Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Una con uno de la tarde y estamos al aire en Tengo Otros Datos. Hoy es lunes 27 de octubre del 2025 y soy Sebastián Ermenger en este Tengo Otros Datos. Iniciando la semana y acabando también prácticamente octubre, la última semana de octubre, se viene la Spooky Season, la temporada de miedo. Viene ya el Día de Muertos, viene ya Halloween y parece que las noticias también se ponen un poco spooky, sobre todo con lo que pasó ayer en Argentina, con lo que pasó el fin de semana en la Arena Ciudad de México, con el cumpleaños 70 de un empresario mexicano que por alguna extraña razón es la nota política del día, la fiesta de 70 años de uno de los billonarios que habitan este país. 55-529-2599 es la forma en que tú y yo nos podemos poner en contacto. El teléfono en cabina también funciona como WhatsApp. Aquí está Silvia Dicci para responderte, para contestarte. Silvia Dicci, productora al aire en Tengo Otros Datos. Diego Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sebas? Muy bien, muy bien. Fin de semana ajetreado. La Fórmula 1 se llevó a la Ciudad de México.
Tuvimos efectivamente el gran premio de la Fórmula 1 ayer con el triunfo de Lando Norris, que iba pues como 74 kilómetros adelante de Charles Leclerc, el que llegó en segundo lugar. 23, ¿qué? ¿Minutos? No. 23 segundos de diferencia, nos dice Silvia Dicci, entre el ganador Lando Norris y el segundo lugar Charles Leclerc de Ferrari. Completó el podio Max Verstappen de Red Bull en este gran premio de la Ciudad de México que se corrió este fin de semana. Cuéntanos, ¿tuviste por allá? Mándanos tu foto con esa pila de vasos que mucha gente tenía después de haber consumido un par de bebidas, con las gorras que había, con los hot dogs, como de la Ciudad de México este fin de semana. Pero también importantes están pasando en el mundo político y en el mundo internacional, así que vamos con Diego Ruiz para este resumen de noticias.
Hoy.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que mantuvo una conversación breve con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado, en la cual abordaron asuntos de las 54 barreras no arancelarias pendientes y temas de comercio entre ambas naciones. Los mandatarios acordaron volverse a reunir en un par de semanas para seguir discutiendo el tema. El presidente Donald Trump pactó con el japonés Naruhito. En su visita, el mandatario tiene previsto reunirse con la primera ministra Sanae Takaishi, y la gira por Trump en Asia terminará con una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, para discutir la venta de TikTok. El periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez fue asesinado en el municipio de Mapimi, Durango. De acuerdo con autoridades locales, su cuerpo fue hallado con señales de violencia, además de un mensaje con amenazas a su lado. Agricultores mexicanos, convocados por el Movimiento Agrícola Campesino y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, empezaron hoy un paro nacional indefinido con bloqueos en carreteras federales y casetas de cobro en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Sonora y otros estados. Los productores exigen al gobierno federal precios de garantía justos y mayores apoyos para el sector primario. Y el huracán Melissa se fortaleció a categoría 5, convirtiéndose en una de las tormentas más intensas de la temporada. Se espera que llegue a Jamaica en las próximas horas, mientras autoridades locales emiten alertas y recomiendan a la población tomar precauciones.
Si el norte fuera el sur.
Este domingo, ayer, Argentina salió a votar en unas elecciones legislativas con una relevancia pues inaudita, por varias razones. La primera es que prácticamente se volvió aquello, Diego Ruiz, un referéndum al gobierno de Javier Milei, ¿cierto?
Así es, Sebas, pues el partido oficialista, La Libertad Avanza, partido de ultraderecha liberal que encabeza Javier Milei, pues tuvo una gran jornada electoral. Se llevaron el 41% de los votos en estas elecciones intermedias y pues le da este impulso que necesitaba Javier Milei ante meses difíciles después de todo el escándalo de corrupción, recordaremos por esta fraude que aún no se puede comprobar, de en el que él promueve una criptomoneda, ¿no? La criptomoneda Libra, y bueno, donde mucha gente perdió bastante dinero, y también donde uno de sus candidatos estrellas, el candidato que se postulaba para la provincia de Buenos Aires, el candidato era José Luis Espert, él por presuntos nexos con empresarios en Estados Unidos que están ligados al narcotráfico.
Sí.
Pues tuvo una campaña difícil y entonces deciden cambiar a este candidato 18 días antes de la elección, con muy poco tiempo, y el candidato Santilli, que es quien lo reemplaza, pues se lleva al final el triunfo a pesar de este pues, convulso cambio que hay dentro del partido. Entonces, por donde se le vea, fueron buenos estrategas y ganaron.
Venía La Libertad Avanza, efectivamente, viviendo semanas, meses muy complicados en la política argentina. Estas elecciones de la provincia de Buenos Aires, en las que el peronismo, las fuerzas de izquierda argentinas, tuvieron una gran elección, ¿no? Usualmente, hay que decirlo, el peronismo gana en Buenos Aires, la zona este de Buenos Aires, la más alejada al Río de la Plata, que es la zona más popular y que tiene una gran, gran población, usualmente vota por las fuerzas peronistas. Esa elección de hace unas semanas le dio la victoria al peronismo, y lo cual ponía en serios aprietos al gobierno de Javier Milei, a la continuidad que pudiera tener el gobierno de Javier Milei. Además de estos escándalos de corrupción que bien nos comentabas, Diego, escándalos que también tenían que ver con la hermana del presidente argentino, Karina Milei, quien tiene una figura predominante en el gobierno de Argentina el día de hoy, que había también estado inmersa en diversos escándalos, más una situación económica que, si bien Javier Milei y sus políticas libertarias han logrado reducir uno de los índices que más relevancia tienen para el argentino, que es la inflación, si bien se ha reducido esa tasa de inflación, el país se ha encarecido en términos del poder adquisitivo de las personas, ¿no? Entonces, si bien la inflación ha bajado, hay elementos económicos que para muchas personas se les han complicado, sobre todo por la eliminación de ciertas ayudas o estímulos que estaba dando el gobierno del expresidente Alberto Fernández, y que hoy traían ya ciertos negativos para el gobierno de Javier Milei. Así se enfrentaba a esta elección, y dices 41% ganó La Libertad de Avanza en estas elecciones legislativas.
Así es, Sebas, 41%, y justo esto que mencionas llama la atención, porque se especulaba que los sectores populares, o aquellos que fueron los más afectados por las políticas de Milei en estos dos años, iban a volver a la izquierda, iban a volver a, pues un poco, a querer buscar gobiernos más socialistas, ¿no? De mayor asistencia, pero no, al final le dan el rechazo, prefirieron darle el respaldo a Milei porque un poco lo que pasa aquí en México, allá la oposición está constreñida porque no han sabido crear un discurso fresco que le haga frente a este discurso tan radical de Milei. Y también otra cosa que se comentaba es que dentro de la oposición optaron por candidatos de la vieja política, o sea, candidatos que la gente ya conocía y que entonces no ofrecían nada nuevo, y pues votaron por mejor este futuro más incierto, pero que podría ser diferente, a volver a lo mismo.
A lo mismo. Una figura fundamental en esta elección argentina se llama Donald Trump.
Así es.
¿Qué pasó con Donald Trump y esta elección, Diego?
Pues Donald Trump fue vocal respecto al proceso electoral en Argentina. Hace unos días se reunía con Javier Milei en la Casa Blanca y básicamente le dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a darle ciertos apoyos económicos, en especial con la compra de pesos argentinos por parte del Tesoro de Estados Unidos, que más o menos unos $1,000 millones. Y entonces con esta compra de divisas, uh-huh, se iba a poder contener el tipo de cambio, que era otro de los factores que estaba en la mesa por su alta volatilidad, ¿no? Entonces el presidente Donald Trump prometió estos apoyos y también la compra de ganado argentino por parte de Estados Unidos, sí, en caso de que el partido de Milei pues se llevara el triunfo, que así fue, ¿no?
Entonces, que eso es importantísimo ponerlo en la dimensión correcta. Es decir, un gobierno extranjero hiperpoderoso con el dinero suficiente para financiar, para ayudar a un país como Argentina a salir de su crisis económica prácticamente perenne en la que vive, un gobierno como el estadounidense que tiene la posibilidad de dar préstamos a otros países, condiciona estas ayudas económicas al triunfo electoral de una fuerza política, ¿no? En una de esas intervencionismos, pues ahora sí, intervencionismo yanqui, tan claro y tan evidente como no habíamos visto quizá en la última década.
Así es, y bueno, es claro que Donald Trump decide darle el voto de confianza a sus aliados ideológicos, y es interesante cómo él se ha inmiscuido en la política de varios países, ¿no? Creo que el otro gran ejemplo es Israel, ¿no? De cómo él, a través del respaldo que le da Benjamin, uh-huh, Netanyahu, pues lo sigue manteniendo en el poder. Y lo mismo con Milei, ¿no? Que si bien se pronosticaba que iba a tener unas elecciones difíciles, pues ahí sale a rescatarlo y le da la vuelta a los resultados.
Camila Solís, ¿qué elementos, qué datos tenemos para evaluar estos años en los que Javier Milei ha sido presidente y que nos puedan ayudar a entender la votación de ayer?
Una de las cosas que ustedes ya apuntaron sobre el tema o lo que causa Milei es esta atracción a la economía que tienen los argentinos. Y hay un dato bien particular. A mitad del 2025, la pobreza en Argentina disminuyó al 31.6%. O sea, 14.5 millones de personas menos en pobreza frente a lo que deja el peronismo a finales del 2023, que es 41.7%. Estamos hablando de una reducción de 10 puntos de la pobreza en 2 años. Y estas son cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos argentino, que es el INDEC, que aparte apuntan a una reducción del 6.9% en el porcentaje de personas con ingresos insuficientes para comprar alimentos. Es un poco un espejo también de lo que pasa con Estados Unidos. ¿Y por qué podríamos explicar también que Donald Trump haya llegado? Porque hay una clase media que se ve empobrecida y que después de varios años de un gobierno de una cierta ala, ¿no? De una cierta izquierda o demócratas, o como lo queremos llamar, no funcionan estas políticas, la gente se cansa, hay una disminución en sus ingresos medios y entonces votan por una alternativa. Lo interesante es, en el caso de Argentina, que la alternativa redujo 10 puntos de pobreza, no, pobreza. En 2 años.
En 2 años.
Así es, pues sí, buenas cifras en términos de pobreza. Y ahora vamos a escuchar lo que dijo el presidente Javier Milei en su discurso de victoria ya después que se conocieron los resultados.
Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande.
Lo peor ya pasó, es una consagración histórica de nuestra visión. Tendré 2 o 6 años más en el poder, es lo que ayer celebraba eufórico quien se hace llamar el león, el loco, Javier Milei. Importante la nota que hoy firma Javier Lorca en el diario El País. El presidente argentino posterga la renovación de su gabinete y anuncia que avanzará en cambios de los regímenes impositivo y laboral. Se vienen reformas que impulsará el gobierno de Javier Milei ahora que aseguró la mayoría en el Congreso, ahora que tuvo esta victoria legislativa que le dará el control de un Congreso renovado, con el cual ya no ve el presidente argentino la necesidad de hacer cambios en su en su gabinete, que como ya lo platicábamos, venía seriamente dañado. Dos ministros le renunciaron la semana pasada, entre ellos el más famoso, el canciller, el ministro de las Relaciones Exteriores de Argentina, presentó su renuncia a días de la elección. Hoy el presidente argentino no ve la necesidad de hacer cambios en su equipo y por el contrario anuncia el envío de varias de las iniciativas con las que pretende relanzar su gobierno y apuntalar aún más esta visión libertaria, esta visión cero Estado, esta visión donde sean las fuerzas de la mano invisible de Adam Smith las que controlen y manejen la economía argentina. Esa es la visión de Javier Milei para salir de la crisis. Y ahora con ciertas reformas en el ámbito impositivo, en el ámbito fiscal y también reformas laborales, planea apuntalar su gobierno en estos años que le quedan, ya con la seguridad y la confianza de tener un Congreso pues de su lado. Nosotros vamos a una rola, la primera rola de esta tarde, de lunes 27 de octubre, en el Tengo Otros Datos, Sebastián Tellier con L'Amour Naissant en este Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos, 1:20 de la tarde. Saludo en la línea a Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Valeria, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Hernández.
Hola. Hola, muy bien, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy ustedes, Mexicanos contra la Corrupción, publica una nota donde otra vez está en el ojo del huracán el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López.
Así es, nosotros estamos revelando hoy una investigación en la que hablamos de cómo varias compañías fueron constituidas en la notaría del actual senador de Morena y de su hermano, que estas empresas están vinculadas en el desvío de más de 400 millones de pesos por parte de Pemex. Y además de eso, en otra notaría, además de la de Adán Augusto y su hermano, hay otra notaría donde trabaja un ex colaborador de Adán Augusto, donde también se crearon 13 sociedades mercantiles que el SAT ya incluyó en su lista definitiva de empresas fantasma o que simulan operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos públicos. Lo que nosotros estamos revelando en esta investigación es que tanto Adán Augusto como Melchor López Hernández, que es su hermano, ambos son titulares de dos notarías en el estado de Tabasco. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Adán Augusto, que él es el titular de la notaría número 27 de Tabasco, ahí fue constituida la empresa CCTI y otra empresa llamada Surface Technology, uh-huh, ambas que fueron señaladas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación de haber recibido triangulaciones por más de 270 millones de pesos por parte del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, todo esto por servicios que no fueron debidamente comprobados. Hay un dato bastante interesante porque cuando uno rastrea justamente estas empresas, que se hizo ya en su momento cuando salió publicado lo que pasó con la estafa maestra, sí, que se publicó en septiembre de 2017 y como recordaremos en este esquema que publicamos tanto nosotros en Alianza como con Animal Político, uh-huh, pues se reveló esta triangulación de recursos públicos que se encabezaron por 11 dependencias federales a través de 128 empresas, la mayoría fantasmas como las que se constituyeron en la notaría de Adán Augusto. Y bueno, estos desvíos sumaron en su momento 7.760 millones de pesos. Cuando uno revisa esas cosas, por ejemplo, se da cuenta que algunas de estas empresas que fueron constituidas se constituyeron con personas a las que les habían robado la identidad, que ni siquiera se separaron ahí, ¿no? Okay. Tenemos el caso de una empresa donde los dueños vivían en casas de lámina y que habían estado atrás de recibir millonarios contratos por parte del gobierno, ¿no? Entonces, así tenemos uno de estos casos con una de las empresas con tres de las empresas que nos encontramos aquí en el caso de la notaría Adán Augusto, uh-huh, y también está el caso de su hermano Melchor López Hernández, que él es titular de la notaría 13, okay, es titular de otra notaría en el estado de Tabasco, donde ahí se constituyó la empresa AP Solutions, en la cual también la Auditoría Superior de la Federación informó que había recibido subcontratos por más de 194 millones de pesos también por parte de Pemex y también como parte de este esquema de triangulación de la estafa maestra. Ya ahí tenemos al menos 3 empresas fantasma que pertenecen al esquema de la estafa maestra, que fueron constituidas tanto en la notaría 27 de Adán Augusto como en la notaría número 13 de su hermano, una tercera notaría en la que es colaborador, en la que es titular un ex colaborador de Adán Augusto, y él dio fe de la creación de al menos 13 sociedades mercantiles que también el SAT incluyó en su lista definitiva de empresas factureras o que simulan operaciones, sí, también conocidas como EFOS, que es lo que te comentaba al principio, son estas empresas que se utilizan para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos públicos. Entonces aquí estamos viendo algo bastante interesante, porque los notarios, pues se supone que son los que dan fe de la constitución de estas empresas, los que tienen que garantizar que efectivamente no solamente se constituyan bajo las reglas de o bajo la ley, sino que estén debidamente, se supone que son los socios, vayan, firmen y demás.
Claro.
Y aquí vemos que al menos ellos, y en este caso Adán Augusto y su hermano, pues estuvieron detrás de dar fe desde sus notarías a estas empresas que al final estuvieron vinculadas en este gran escándalo de corrupción llamado la estafa maestra. Eso es básicamente un poco de lo que estamos revelando en este caso.
Hace unas semanas el senador Adán Augusto López dijo, y lo cito: "A mí me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco, sin agraviar a mis compañeros". ¿Cómo explican ustedes o cómo analizas tú, Valeria, pues que el notario con mayor éxito en sus notarías o en notarías vinculadas a él pasen estas cosas?
Bueno, que alguien diga que su notaría es del mayor éxito no necesariamente significa que todas las actividades que se lleven ahí a cabo sean de manera apegadas a derecho o a la ley. Lo estamos viendo ahorita en este caso. Por ejemplo, en esta notaría, que es una de las mayormente exitosas, como lo dice el propio Adán Augusto, pues ahí se constituyó una de las empresas que te decía, CCTI,
sí,
que está en la lista de empresas factureras por parte del SAT, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos indica? Que los notarios, pues sí, podrán tener mucho éxito constituir un montón de empresas, pero no nada más su éxito se mide en cuántas veces los contratan y demás, sino realmente que hagan su trabajo, que es verificar que estas empresas existan, ¿no? Porque al final de cuentas ellos están dando fe de que esos negocios existen, son reales y demás. Entonces, yo creo que ahí sí es como bien ambiguo decir, soy muy exitoso o mi notaría es muy exitosa, cuando analizas a fondo lo que está pasando en esa notaría y te das cuenta que hay empresas que fueron constituidas ahí con personas a las que les robaron la identidad y demás, y dices, bueno, ¿cómo entonces un notario, tanto él como la persona que lo sustituye cuando él no puede estar, pero que son parte del mismo equipo de la Notaría 27, pues cómo van a dar fe de la constitución de estas empresas cuando pues ni siquiera se presentaron los socios, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que el hecho de que te contraten en un número pues muy grande de veces para constituir empresas y demás cosas, no necesariamente es garantía ese éxito de que pues estés trabajando conforme a derecho, y lo estamos viendo en esta investigación.
¿El senador Adán Augusto López ha contestado algo de esta investigación?
No, hasta el momento no, no hemos tenido alguna respuesta. Y bueno, lo que estamos publicando aquí, ustedes se podrán ingresar al sitio de contralacorrupcion.mx y ahí vienen fotografías de las actas constitutivas donde se ve perfectamente en qué notaría se constituyó, el nombre del notario que dio fe del movimiento. Entonces todo está debidamente sustentado. Y yo creo que justamente cuando están los trabajos periodísticos tan sustentados es cuando menos pueden salir a decir que es mentira o que está alterado, ¿no? Y pues bueno, esta es parte de esta investigación.
A desmentir estos trabajos, sí, pues parece complicado. Estoy aquí justamente en la página Mexicanos contra la Corrupción. Están todas los documentos del Registro Público de Comercio, la constitución de sociedad de estas empresas, más de 400 millones de pesos.
Es correcto, por parte de una triangulación de Pemex, todo parte de lo que conocimos como la estafa maestra, y pues bueno, esto nos da otra vez más elementos a nosotros como periodistas de investigación y al público en general de volver a ver a los notarios, ¿no? Porque en efecto podrían ser muy exitosos, pero eso no nos garantiza que su éxito esté debidamente legalizado o sustentado con un trabajo válido, ¿no?
Sin duda, y esperaremos también a ver mañana si la presidenta en la conferencia de prensa dice algo al respecto. Llevamos ya 2 meses de escándalos y escándalos, un verano pues complicado para el senador López Hernández, y parece que el halo de impunidad lo sigue cobijando, Valeria.
Es correcto, vamos a ver qué pasa mañana en la conferencia, y yo creo que pues cada vez se suman más y más y más casos que se han revelado desde el periodismo, desde las investigaciones y demás, y pues yo creo que habrá un momento en el que callar o hacer darnos vuelta y fingir que no está pasando ya va a ser imposible, y pues habrá que ver si la presidenta pues declara algo o reacciona a todo lo que se ha publicado alrededor de pues el líder de la bancada del Senado de Morena, de Adán Augusto.
Pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, Valeria Durán, periodista Mexicanos contra la Corrupción, tus minutos en
gracias
este,
a ti
en este
por
espacio.
El espacio.
Que estés muy bien, un saludo. Oigan, no es el único tema que le han sacado el día de hoy a Adán Augusto López Hernández. Carlos Carabaña, periodista del País, firma hoy una nota titulada Adán Augusto adjudicó 592 millones de pesos a empresas de amigos y clientes en Tabasco. Básicamente lo que dice esta nota es que la constructora Santandreu, propiedad de su amigo de juventud y cliente, Manuel Santandreu, y empresas relacionadas con este empresario y este amigo, dice el País, de juventud de Adán Augusto López Hernández, recibieron un total de 477 millones de pesos en 5 licitaciones públicas diferentes de una gran obra como de una de las más grandes obras que hizo Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, el distribuidor vial de la Avenida Universidad en Villahermosa. En el único otro grupo que ganó un contrato sustancial de 115 millones de pesos para esta construcción está CM del Golfo, también cliente de los López Hernández, señala Carlos Carabaña en esta nota publicada el día de hoy en el diario El País. Un sobrecoste de más del 20% fue lo que se terminó pagando por este distribuidor vial en la capital tabasqueña durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, es decir, por un lado, notarías a su cargo que crean empresas, básicamente fantasma, básicamente fachada, para hacer lo que se le llama como ser factureros, y por el otro lado, adjudicar licitaciones a amigos que terminan haciendo obras con sobrecoste. Hay 2 escándalos más a la larga lista de escándalos que tiene el coordinador, todavía el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández. ¿Todavía hasta cuándo? Pues esa es la pregunta. Vamos a un corte, esto Tengo Otros Datos. Regresamos para seguir analizando la agenda informativa del día.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
¿Y la lana?
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. El sábado, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego celebró pues la segunda parte de su cumpleaños número 70. Ya había celebrado, pues ahora sí que con familia y amigos en su hacienda la semana anterior. Esta vez decidió hacer una celebración mucho más grande. Llenó el auditorio o todas las tribunas de la Arena Ciudad de México para un evento pues entre musical, pero también con varios tintes políticos. Y durante ese evento en la Arena Ciudad de México, Ricardo Salinas Pliego aseguró esto.
Le quiero decir el día de hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum, le quiero decir, mirándola de frente, le quiero decir a la presidenta que en Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio, que queremos terminar esta pesadilla para poder seguir creando valor para 20 millones de clientes en Banco Azteca, 10 millones de clientes de Electra, 5 millones de clientes en Total Play, y para garantizar la estabilidad económica de más de 200 mil familias del grupo. Ya queremos terminar con esto. Queremos terminar y queremos pagar. Y mire, para que no haya duda, hoy estamos publicando dos documentos. El primero, un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT, donde estamos solicitando que nos diga cuánto es lo que hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días. ¿Ya?
Que nos diga cuánto hay que pagar, que nos dé en menos de 10 días, ahora sí que la cuenta completa del SAT, porque queremos pagar ya y salirnos de esta pesadilla. Así lo dijo Ricardo Salinas Pliego. Camila Solís, buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo en este espacio contigo, Sebas. A ver, como cuánto que estamos dispuestos a pagar, pero una cantidad particular, porque el Grupo Salinas publica un documento en donde de la deuda que se le da, él quiere pagar 7.600 millones de pesos. Esto después de que en 2022 se hizo un abono de 2.700 millones de pesos frente a lo que reclama el gobierno mexicano, que son 74.000 millones de pesos.
A ver, otra vez esas cifras. ¿Cuánto quiere pagar y cuánto le dice el gobierno que debe pagar?
El 10% es lo que quiere pagar Grupo Salinas. La deuda es de 74.000 millones de pesos y el documento dice que Grupo Salinas está dispuesto a pagar 7.600 millones.
Ok. Esa es la que quiere pagar
el 10%.
En 10 días.
Así es.
Hoy la presidenta se refirió a esto y así le contestó al empresario Ricardo Salinas Pliego.
Además publican dos documentos o la carátula de dos documentos que en días pasados se enviaron al SAT con lo que ellos dicen que deben pagar. Y están esperando una reunión con el SAT. No se requiere ninguna reunión con el SAT. No se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente, hoy pueden pagar. Solicitan a su contador, a su representante, que pida la línea de captura y a partir de hoy pueden pagar. No se necesita ningún acuerdo.
O sea, que impriman la línea de captura que les arroja el portal del SAT y paguen los 74.000 millones de pesos que deben. Eso es lo que dice la presidenta y que no va a haber negociación alguna.
Pues es que, más bien, ¿cómo, por qué se haría una negociación de deudas acumuladas desde el 2006? No. Ahora, lo que hay que tratar de ver es cuál es la movida. ¿Por qué quieren hacer esto de pagar y por qué esta cantidad? ¿Cuál es la acción de rechazo? Lo que dice el documento es que se ha demostrado, Grupo Salinas ha demostrado con argumentos sólidos y evidencia incontrovertible las inconsistencias y abusos del SAT, puesto que desde hace mucho tiempo han recaído múltiples presiones políticas y mediáticas sobre nuestros casos. Los magistrados y ministros del Poder Judicial no han estado exentos de ellas.
Ahora, ese es quizá el punto de disrupción en esta historia que no es nueva, ¿no? El hecho de que hoy la Suprema Corte cambió de ministros, que el caso que estaba en la Suprema Corte con el ministro González Alcántara, si no estoy mal, era el que tenía el caso de Ricardo Salinas Pliego, pues hoy el ministro ya no está en el pleno y son otras las figuras que, en todo caso, Camila, serían quienes determinarían si Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar esos 74.000 millones de pesos, ¿cierto?
Pues sí, una de las cosas más interesantes del tema del Poder Judicial es que mucha gente que sale a votar a favor de la reforma judicial, sobre todo la cuestión de la Suprema Corte de Justicia, sostenía el argumento de que era para que deudores fiscales como Ricardo Salinas Pliego pagaran su deuda. Entonces esto es algo que al menos dentro de la militancia, de cierta militancia, tanto del Partido en el Poder como tal vez de algunos otros opositores, pues es importante, ¿no? Importante que se paguen deudas. Ahora, ¿harán pagar las deudas de los amigos del poder?
Esa es una pregunta. Ahora, esto también se enmarca en un contexto donde hemos visto a Ricardo Salinas Pliego cobrar una relevancia política cada vez más importante.
Así es.
En el evento de ayer aparecieron ciertas figuras con cabeza de ratón, de rata.
Ah, caray.
Y chalecos guinda. Y había ciertos elementos en franca alusión al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, pintándolos como unos rateros, unos ladrones, unas ratas. Esto ocurre semanas después en las que en distintos espacios y entrevistas los chalecos decían morenarcos, nos informan en cabina. Esto ocurre semanas después en las que Ricardo Salinas Pliego no ha descartado competir por la presidencia de México en 5 años, donde ha dicho, tendré que hacer lo que tenga que hacer para sacar a los zurdos de... cosa que dice similarmente el presidente de Argentina, Javier Milei. Entonces fue un evento no solo de fiesta de 70 años musical, sino con muchos tintes políticos. Una de las personas que nos escucha nos mandó un testimonio porque estuvo presente en este evento. Escuchemos la crónica de este sábado, 70 años del tío Richie y básicamente un mitin político.
Festejando los 70 del tío Richie, me impresionó el buen orden y organización que observé todo el tiempo. La gente mostraba alegría y cordialidad entre tanta gente desconocida. El tío Richie caminó entre la gente con una gran caravana de camarógrafos, escoltas y mucha faramalla, normal en él. El recinto y los servicios estuvieron de primera calidad. Los regalos y comida que nos regalaron fue vasta y aunque sujeta largas filas, no escatimaron en nada. 3 bebidas y 3 alimentos diferentes para cada sobrinito. En mi caso, asistí con mi esposa con el único objetivo de pasar un buen rato, bailar con la presentación de Mist, un ensamble musical sin pausas que duró más de 1 hora. Luego hubo otra hora de música tropical, la Santanera y la Dinamita nos hicieron cantar y bailar con cerca de 10 artistas invitados. La sorpresa, para mí al menos, es que el evento se tornó 100% político, una sátira circense que irrumpió en el evento mofándose de los principales actores de la política. Las escenas, como nos decía una amiga, asemejaban a una pesadilla grotesca. Y fue entonces que el tío Richie hizo uso del escenario y el micrófono con un discurso de alrededor de los 30 minutos para dirigirse a la presidenta Sheinbaum, con relación a los impuestos que mantienen litigio con el Servicio de Administración Tributaria. Yo creo que pocos esperábamos que esto se convirtiera en un mitin político, en el que atacó frontal y duramente al gobierno, y hasta generó gritos espontáneos de presidente, presidente, que no pudo dejar de referirse a este clamor, dejando claro que ni era el objetivo ni era el momento de hablar de este tema. Lo que sí se requiere, nos dijo, es que no esperemos una solución que provenga de una sola persona, sino que todos debemos tener participación y conciencia a despertar y exigir que no nos mientan y que nos garanticen seguridad sobre nuestras propiedades, esto por los asaltos y robos. Me quedó claro que el objetivo del tío Richie era colocar un mensaje en contra de su actual enemigo, el gobierno. Después de un largo discurso, se retomó la fiesta con la presentación del artista más esperado de la noche, Carlos Rivera. Y los gritos de las asistentes dieron vuelta a la página política y cerró la fiesta con un buen evento, organizado y muy bien comidos. Al final, tuvimos una muy buena velada y el evento sí superó mis expectativas. Felicidades, tío Richie.
Ahí está crónica de lo que se vivió en la Arena Ciudad de México el sábado. Un evento político aderezado con shows musicales y que en el estricto sentido habría que preguntarse si esto, en dado caso de que Ricardo Salinas Pliego anuncie, dijo que no es el momento, pero en unos años, su intención de competir por la presidencia de México, si esto podría ser considerado un acto anticipado de campaña, si esto podría ser auditable por el Instituto Nacional Electoral, si esto tiene un objetivo a servir a los intereses de Ricardo Salinas Pliego de no pagar los impuestos que el gobierno dice que debe y que él argumenta que no debe tanta cantidad de dinero, 74 mil millones de pesos. Es decir, si las instituciones electorales y del SAT deberían de tener algo que decir en un evento de este tipo, Camila.
Pues hemos de ver, ya creo que todo depende de la reacción oficial, no solo de discurso de la mañanera, sino las acciones que deban de tomar las instituciones correspondientes. Tengo entendido que uno no se puede candidatear teniendo una mora al Estado, pero pues a lo mejor y sí se salda la deuda, a lo mejor y sí hay negociación, y puede que en unos años, tal vez en 2 o 3, veamos a un Ricardo Salinas Pliego como candidato a la presidencia de México.
Pues ahí el tema. Vamos nosotros a escuchar, pues no a Mist, no a Carlos Rivera, no a la Sonora Santanera.
Tampoco era? Van a ver Tentempiés ahora.
No a ver Tentempiés, estaría muy bien que tuviéramos catering aquí al lado.
Estaría padrísimo.
Pero no lo hay. Pero sí hay Blood Orange, quien fue extracto de la semana hace unas semanas con Sassy 009. En este Tengo Otros Datos, ya suena Tell Me.
Trump y sus arancelazos.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia de prensa que el sábado tuvo una conversación telefónica, una más, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En esta llamada acordaron seguir negociando para poder dar por superado 54 barreras no arancelarias que continúan pendientes en la relación comercial bilateral. Para platicar un poco de esto, que nos explique qué está pasando en esta relación comercial bilateral, ya está Pia Taracena, la conoces bien. Ella es profesora del Departamento de Estudios Internacionales, especialista en Estados Unidos. Pia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar en el programa.
Gracias por tomarnos la llamada, nueva llamada de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, con unas negociaciones, dicen, ya mucho más avanzadas.
Pues sí, eso dicen, esperemos que sea así. Ya nos adelantaba el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la semana pasada, que están haciendo estas pláticas, en donde se van avanzando mucho. Yo creo que tanto, pues, de las conversaciones para la renovación, uh-huh, o renegociación del T-MEC, como este límite de 90 días que se habían puesto a unos aranceles que Donald Trump quería imponer, sobre todo de productos que no cumplían con el T-MEC,
sí,
que pues obviamente pues están a revisión. Entonces, creo que sí, la presión, porque el 28 de octubre pues es ya, mañana.
Es mañana.
Y entonces, pues qué bueno que hablaron. Vamos a ver mañana qué pasa, porque sí, pues, con la incertidumbre de Donald Trump nunca se sabe.
Sin duda. Cuando hablan de barreras no arancelarias, ¿a qué se refieren, Pia?
Barreras no arancelarias son aquellas barreras que no necesariamente se necesita que tengan, obviamente, un arancel, sino que son otro tipo de cosas que pueden tener como productos, por ejemplo, un IVA, ¿no? Que, uh-huh, que puede afectar a la hora de exportar, uh-huh, los productos, y que tenga una ventaja para el país que las está imponiendo y que a veces no se toman en cuenta.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que fue una reunión o una conversación muy breve y solamente hablamos de lo comercial. Con vista o teniendo en consideración que en las últimas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha coqueteado cada vez con más fuerza con la idea de dar por terminado el negociar acuerdos tanto con México como con Canadá, ¿cómo ves que estemos llegando a esta pues durísima y compleja renegociación del T-MEC?
Pues es muy difícil, porque justo uno de los temas, por ejemplo, es el de las barreras arancelarias, que, si me permites ampliar también,
sí.
Pues incluye, o sea, cuotas o todo tipo de licencias que no estaban contempladas para ciertos productos. Creo que la presión de Donald Trump es muy fuerte, porque hay que recordar que enmarca, obviamente, pues estas negociaciones en su America First, que es poner a Estados Unidos primero, viendo a Estados Unidos como un país abusado de los demás países, sobre todo en términos comerciales. Y también algo que está en juego, pues, es tratar de acercar este famoso nearshoring, uh-huh, pero más obviamente hacia Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que no van a ser negociaciones fáciles. Sí hay una, por la tendencia, sobre todo, proteccionista de Estados Unidos, pues obviamente lo que Estados Unidos quiere es, le conviene más, pero no para la región, un acuerdo bilateral con cada quien.
Uh-huh.
Si eso avanzara, pues sería la muerte, obviamente, de la idea de América del Norte,
que
pues está, de la integración norteamericana, Esto es negativo porque entonces quitaría bastante de la competitividad de la región con otras regiones. Uh-huh. Y creo que pues puede ser que sea un cambio de juego que quiere hacer Estados Unidos por esta combinación, ¿no? De pues estas tendencias proteccionistas en el marco de una idea de llevar más sí. ventaja para Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, es que también, a ver, ahí es que la idea de regionalización, sobre todo en el sector automotriz, por uh-huh. ejemplo, pudo haber afectado a varios en Estados Unidos, pero bueno, finalmente creo que fue un tratado, una idea de región pues bastante positiva.
Sí.
Para los tres países que se fortalecieron muchísimo como región, ¿no? Ahora, sí, la idea, obviamente, pues sí necesita tener nuevas ideas, pero tiene que haber el espíritu para que eso suceda, obviamente, porque finalmente Estados Unidos, México y Canadá comparten una geografía, comparten un medio ambiente, por ejemplo, todos los temas de medio ambiente, si ya no lo trilateral no va a funcionar, pues nos iríamos a México, tendría que hacer también acuerdos bilaterales muy fuertes con Canadá, pero además ya no hay objetivos comunes regionales, por ejemplo, para eso, ¿no? O sí. cuando fue, yo me acuerdo, por ejemplo, la epidemia esta del H1N1, uh-huh. que como funcionó muy bien como región porque se mantuvieron las fronteras abiertas en las tres países, a pesar de que México era el del verdadero problema. ¿O qué pasaría con todos aquellos temas, por ejemplo, de las comunidades indígenas que se trabajan desde la lateralidad, a veces en el marco de pues el T-MEC por ciertas cosas que se atraviesan en otros temas? Y entonces, ¿qué pasaría con eso que se tendría que ir a lo bilateral, ¿no? Entonces, creo que sí, habría, pues este cambio creo que no es muy positivo porque finalmente la región como tal también existe.
Sí, sin duda. Al existir, y está pues, ya integrada.
Está integrada.
Claro.
Y el tratado de los tres, pues abrió, insisto, a otros temas que no sabemos si esto terminara así, sí. cómo podrían ser afectados.
Claro. Pues Pia, te agradezco mucho estos minutos para Tengo Otros Datos, como siempre.
No, bueno, al contrario, y estoy a sus órdenes, como siempre. Te gusta estar en el programa. Muchos saludos a todos.
Saludos de vuelta, Pia Taracena, profesora de la Ibero, especialista en temas de Estados Unidos. Oigan, hace unos minutos salió una noticia que tiene que ver con Álvarez Puga, el esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Montt. Camila Solís, ¿cuál es el reporte?
Así es, Víctor Manuel Álvarez Puga se encuentra detenido en el centro de detención Crum North en Miami, Florida. Se encontraba en una situación irregular en Estados Unidos tras haber escapado por una investigación, una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República de 2019, disculpen ustedes, junto con otras cinco personas por cargos de a sus empresas. Tres están acusadas de simular operaciones y de dotar de recursos a organizaciones criminales. Entonces, pues bueno, no lo detuvieron por los delitos de los cuales se le acusa aquí en México, sino por una situación migratoria irregular.
Detenido en Estados Unidos por ICE por una situación migratoria irregular y acusado en México de presuntos delitos fiscales. Pues ahí, Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Montt, detenido el día de hoy. Nosotros con esto llegamos al final de Tengo Otros Datos. Mañana en este espacio se quedará Rodrigo Balvanera, como cada martes. Yo por lo pronto le agradezco a Jonathan Zavala, Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Chava Chávez, Camila Solís, Paco Barrera, Mariana Lara, Eric Quiroz, en los controles. Yo soy Sebastián Ermenger. Nos escuchamos mañana en La Mugre Mañana y en el Tengo Otros Datos. Estaré fuera una semanita, pero nos volveremos a escuchar muy pronto. Te quedas con Mariana H.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
No mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve Para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.